Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada lunes hacemos historia con mayúsculas en La Linterna. Hoy, historia muy reciente. Vamos a hablar de una época muy próxima de la historia de España. De hecho, tan reciente que aún es noticia en los periódicos. El diario ABC ha iniciado este fin de semana una serie de informaciones basadas en el archivo personal de Emilio Alonso Manglano, quien fuera jefe del CESIR, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Mandó desde 1981 hasta 1995. Los colegas que se han sumergido en esta investigación son Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Todo desembocará el día 14, la semana que viene, en un libro titulado El jefe de los espías, una biografía del teniente general Manglano, al que Juan y Javier consideran el padre de la inteligencia moderna en España. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes desde ABC.
Javier Chicote, colega, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, ¿la que habéis liado, no, pollito?
pues la verdad es que se ha montado bastante buena. Sobre todo porque tenemos la sensación de que la opinión pública está esperando más y recibirá más, porque hay mucha información.
Bueno, a ver qué os saco. Oye, Chicote, ¿cómo surge la idea? El jefe de los espías, ¿cómo nace? Oye, vamos a investigar esto.
Bueno, esto es una historia que empieza para hacer la biografía de Emilio Alonso Manglano. Entonces, en ese proceso que empieza Juan y luego me sumo yo, pues tenemos acceso al archivo personal que guardaba pues, la familia de Emilio Alonso Manglano, que se compone de pues muchas agendas, que es quizá lo más interesante, pero también infinidad de documentos, ¿no? Son 7 enormes contenedores llenos de papel, en torno a 300 kilos de informes. Y a medida que íbamos leyéndolos para conocer al personaje y bueno, transcribiéndolos, escaneando el archivo, pues hemos ido descubriendo la cara B de todo un estado, ¿no? Uh-huh. Secretos de más de 20 años en los que Emilio Alonso Manglano tuvo acceso como director del CESIR y también unos años después pues a informaciones casi inconfesables. De hecho, él era la persona mejor informada de España y claro, despachaba con pues desde el rey Juan Carlos hasta el presidente del gobierno, el ministro de defensa, grandes empresarios y también con líderes internacionales. La verdad es que como periodistas somos muy afortunados porque es un material inigualable, es la carta a los Reyes Magos de cualquier periodista.
Hablar de la transición con alguien que se apellida Fernández Miranda tiene mérito, pero Juan, ¿estáis descubriendo cosas de la transición que no conocías ni tú?
Sí, este libro, el marco temporal, como tú decías, es del 81 al 95, pero el estado que surge de la transición en el 81 todavía no está cerrado. De hecho, faltan unos cuantos años para que haya una consolidación del sistema y hay algunas cuestiones que llegan de antes, pues todo el camino hasta el 23F, cuestiones sobre cómo se arma ese estado incipiente que viene de la nada. La transición fue un proceso modélico, pero fue tan rápido claro, que hubo que montar el nuevo estado en 18 meses. Y todo eso, sobre todo eso, hay algunos detalles interesantes.
Habéis arrancado el domingo con el 23F. Hoy seguís con esos fondos reservados en aquel periodo socialista. ¿Dónde termina? ¿Por buscar una fecha o un episodio, Chicote?
Bueno, el episodio de mañana va a tener que ver con la Guerra Sucia. Y es un episodio fundamental y muy importante que va a dar que hablar sobre un atentado nunca esclarecido y además avanzado en el tiempo. Y bueno, nuestra intención es seguir publicando hasta la salida del libro, que es el día 14, porque hay información más que suficiente para ir adelantando a los lectores de ABC y que desembocará eso el jueves de la semana que viene con la presentación del libro.
Y en cuanto al contenido, nos metemos en la primera legislatura de Aznar, uh-huh, para que te hagas una idea.
Sí, sí,
se
sí,
incluye el relevo del felipismo, de Felipe González a José María Aznar, que no deja de ser una etapa interesantísima, hombre, porque cuando Felipe González cae después de ganar en el 93 en el fotofinish y estar 3 años más difíciles con la corrupción, con la guerra sucia, con tantos escándalos judiciales, y llega Aznar y ahí hay un intercambio de poderes muy interesante que vamos a narrar en primera persona.
Qué bueno. Oye, habéis apuntado el asunto ETA, ese posible atentado. ¿Fue fundamental, por lo que habéis descubierto, el CNI en la lucha y en el final de ETA?
Pues no, la verdad es que no tuvo una presencia importante. Quien más contribuyó al a la lucha contra ETA fueron los servicios de información de la Guardia Civil y de la Policía, que estaban más avanzados que el CSID en su momento. Sí que es verdad que hubo algún éxito muy grande por parte del YACNI en la etapa final, por ejemplo, uh-huh. en la detención de Cherokee, uno de los jefes de ETA, fue fundamental la participación del CNI, pero lo que denotan los papeles de Manglano es que la implicación del CSID en lo que tiene que ver con ETA, tanto para bien como para mal, no fue demasiado importante. La verdad es que les pilló de nuevas esos servicios de contraterrorismo, y ahí tanto policía como Guardia Civil tenían mejores contactos.
De hecho, fíjate que una de las cosas que incluso hemos avanzado hoy es que cuando el ministro Oliart, ministro de Defensa sí. del gobierno de Calvo Sotelo, se reúne por primera vez con Manglano, le encarga tres cosas. La primera, modernizar la inteligencia, porque el CSID era un organismo antiguo.
Era el heredero del CSID.
Muy militarizado, claro. En fin, no se enteró del golpe de Estado. Incluso había algunos miembros que estuvieron implicados. Entonces Oliart le dijo, tienes que modernizar la inteligencia española. Dos, el involucionismo, el ruido de sables, los movimientos, sobre todo en las Fuerzas Armadas, que pueden dar lugar a otro golpe de Estado. Era una época en la que había manifiestos cada poco tiempo de grupúsculos militares que se quejaban sobre todo de la legalización del PC o de la evolución del Estado de las autonomías. Y el tercer punto que le pide Oliart es el terrorismo, porque en ese momento la inteligencia española no daba ninguna información al gobierno sobre, ninguna información valiosa sobre cómo era el terrorismo, uh-huh. y estamos hablando de una época en la que llegaba a haber 80 muertos al año.
¿Cómo es, Juan, el CNI actual, que proviene de aquel CSID, en sí. el mundo? Quiero decir, ¿somos comparables?
Absolutamente. El gran éxito de Emilio Alonso Manglano como director del CSID fue convertir la inteligencia española en un servicio a la altura de todos los europeos. Un ejemplo, cuando él llega, a él no le hacía caso a nadie. Es más, la CIA, por ejemplo, trataba el espionaje a la inteligencia española con paternalismo. Él intenta entrar en los clubes europeos de inteligencia. Los directores de inteligencia de cada país se reúnen periódicamente y comparten información, ¿no? Son clubes para compartir información. No le recibían. Al final de su trayectoria, 15 años después, es él el que propone que entren otros grupos. Es decir, él llega a ser el decano de la inteligencia europea. España entra en el Club Berna, España entra en el Club Medi de países del Mediterráneo. Es decir, el CSID que sale de las manos de Emilio Alonso Manglano es un servicio de inteligencia uh-huh. digno de compararse con el servicio británico, el francés, la CIA o el Mossad. Otra cuestión es los fondos que cada país claro. dedican a la inteligencia. Pero en lo que tiene que ver con estructura, con modernidad, además él hizo otra cosa que fue revolucionario, que es incorporar civiles y mujeres en aquella época, y jóvenes. Es decir, un servicio antiguo, con militares, con hombres, de repente se convierte en un servicio moderno, uh-huh. con mujeres, con jóvenes, con civiles.
Me queda un minuto. ¿Cómo era Manglano en lo personal, Chicote?
Bueno, pues Manglano es un gran desconocido, porque él además salió por la puerta de atrás, tuvo que dimitir por el asunto de las escuchas. Y Manglano, en lo personal, toda la gente con la que hemos hablado lo destacan por su cercanía y porque era un gran jefe. Era una persona muy serio, un militar que en ocasiones podía parecer adusto, pero todos hablan maravillas de él. De hecho, cuando fallece le dedican una zona del CNI, que le dan, lo bautizan con su nombre, y ahí se deshacen en elogios pues la gente a la que impulsó, como decía Juan, a mujeres, a civiles. Y era un hombre que, sobre todo para nosotros, lo que más destacamos es su metodismo y también su por lo metódico que era, y también su sentido del deber. Él tenía una máxima que apunta en sus cuadernos, que es una cita de Séneca, que dice que lo importante de hacer algo bien es haberlo hecho. Es decir, no que te lo reconozcan, no que te den premios, sino haberlo hecho. Y él siempre actuó, pese a que alguna arruga en el traje se llevó, siempre actuó de acuerdo a unos principios morales muy importantes y con una gran rectitud.
El 14 de octubre, la semana que viene, sale El jefe de los espías. Lo edita Roca y lo firman Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Colegas, enhorabuena. Me dais mucha envidia por haber aprendido y haber escrito una cosa, chicos.
Muchas gracias, Ángel.
Venga, adiós, pareja. Un abrazo. Chao.